Esta noche en nuestro programa el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas con la asignatura Química Física 1. Nos acompañan los profesores Fernando Peral, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y la profesora Carmen Sánchez, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Vamos a hablar de la energía de cohesión en química. Este será el título y el tema que nos ocupe esta noche. Pero antes me gustaría, y creo que a ustedes también, hacer una referencia a lo que han sido los aprobados, los suspensos, los exámenes de febrero, en definitiva.
Pues sí, bueno, en primer lugar queremos saludar a nuestros alumnos que nos estén escuchando y bueno, pensamos que los exámenes de febrero no fueron demasiado difíciles. Felicitamos a los que aprobaron y eso sí, bueno, unas palabras de ánimo para los que no consiguieron aprobar para que sigan con sus esfuerzos, ¿no? Que el examen de junio esperemos que no sea tampoco demasiado difícil.
Pero ya nos enfrentamos, estamos en el segundo cuatrimestre. Bien, ¿qué es lo que hay que decirles a los alumnos?
Bueno, pues hay que decirles que el curso está dividido, como ellos saben, en dos partes. Este segundo cuatrimestre tiene exactamente la misma extensión que el primero. Son 18 temas que se desarrollan en tres unidades didácticas, pero esto ya lo saben ellos, que tienen que rellenar unas pruebas de evaluación a distancia, etcétera.
¿Y en cuanto a los contenidos de este segundo cuatrimestre?
Bien, pues este segundo cuatrimestre nos vamos a dedicar sobre todo a las aplicaciones, así como en el primer cuatrimestre nos dedicamos a los fundamentos. Y estas aplicaciones, bueno, siempre dentro del campo de la química física, comprenden dos grandes bloques que además son de extensión parecida. Uno dedicado a los métodos espectroscópicos y otro a los estados de agregación de la materia. Con lo cual, lo que se ha estudiado en el primer cuatrimestre de teoría atómica y teoría de enlace químico, pues de alguna manera se van a aplicar ahora.
Bien, después de estos breves consejos, pues vamos a dedicar el programa, como hemos dicho al principio, a la magnitud de la energía de cohesión en química. ¿Cómo podemos entender este concepto?
La energía de cohesión se puede entender como la energía que permite que los átomos estén unidos, que las moléculas estén unidas, y podemos ir aumentando en complejidad, a hablar también de estructuras supramoleculares. Sería, por tanto, la energía que mantiene unidos los agregados moleculares. Es un tema interesante y que además nos va a permitir unir los contenidos del primer cuatrimestre con los del segundo cuatrimestre, ya que en la primera parte del curso hemos estudiado la estructura atómico y molecular y en la segunda parte vamos a estudiar estados de agregación.
Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué plan vamos a seguir?
Bueno, lo primero es que esto de la energía de cohesión probablemente si lo buscamos en los textos no venga como tal, o sea que es un concepto que nos hemos permitido aquí utilizar en este programa para hilvanar una serie de temas que puedan parecer heterogéneos con el fin de destacar que no son tan heterogéneos y que hay una unidad. Entonces vamos a revisar cómo varía esta energía de cohesión que va manteniendo unidos a las partículas dentro de cada nivel y por orden creciente de complejidad. Y bueno, lo primero no hay que asustarse porque esta energía de cohesión, como veremos, se puede calcular con unos ejercicios bastante sencillos del tipo de los que están propuestos en los cuadernillos o salen en los exámenes. Entonces está al alcance pues de cualquier alumno de la asignatura. Lo que vamos a pretender con este programa es dar una visión de conjunto de estas cosas que a lo mejor si quedan un poco dispersas pues no se les puede ver la unidad que pretendemos.
Pues vamos a comenzar, si les parece, con el núcleo atómico. ¿Qué explicación podríamos dar? ¿Qué es el núcleo atómico?
Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que decir es que al hablar de núcleo atómico nos vamos a salir un poco de las competencias de la química, porque la química parte del estudio del átomo, de la formación de las moléculas, etcétera. O sea, que realmente nos estamos saliendo de nuestro campo y abordando el campo de la física. Pero sí que es interesante saber el orden de magnitudes de las energías que se mueven al hablar de la física atómica. Pues como dato podemos decir que las energías de cohesión a nivel atómico, las energías que mantienen unidas a los protones, neutrones y demás partículas subatómicas, es del orden de 10 elevado a 8 electronvoltios. o sea, elevadísimas. Recordemos que un electronvoltio es aproximadamente unos 100 kilojulios por mol, es decir, que estamos hablando de millones de kilojulios. Son pues magnitudes tan grandes pues que dan lugar a fenómenos como es el de las explosiones nucleares, las bombas atómicas, ¿verdad? O sea, que son muy grandes. Nosotros vamos a tratar, por tanto, de energías bastante menores.
Pues vamos a entrar ya en algo que sí es mucho más químico, ¿no?, como es el átomo.
Pues sí, efectivamente. Bueno, los núcleos están bastante unidos, ¿no?, y los átomos no están tan unidos como los núcleos. El caso más sencillo lo tenemos en el átomo de hidrógeno, que únicamente vamos a tener un electrón ligado a un protón. Es el átomo más simple que hay en toda la química. La energía de esta cohesión dentro del átomo de hidrógeno pues es justamente lo que se estudia como energía de ionización, es la energía que hace falta poner en juego para liberar el electrón. Y en el caso del átomo de hidrógeno vale un número que todos recordamos, 13,6 electronvoltios. Claro, aquí ya hemos pasado de los millones de electronvoltios a 13,6. Luego esto ya nos da una idea de en qué terreno estamos pisando ahora. Esto en el átomo de hidrógeno. Claro, en la mayoría de los átomos que hay en química, que no son el átomo de hidrógeno, lo que tenemos son ya muchos electrones, dos o muchísimos electrones. Entonces vamos a tener valores de energías de ionización, pues según que vayamos soltando uno, dos o más electrones. Y estas energías varían de tal manera que cada vez son más altas. Si nos centramos en la primera ionización, para únicamente liberar un electrón, la variación es periódica, se estudia dentro del sistema periódico, y el valor más alto es el de los gases nobles, como todos recordaremos. Y de todos ellos, el más alto de todos es el del helio, que son 25 electronvoltios. Que, bueno, en todo caso, pues estamos muy por debajo de las energías nucleares. Luego, insisto en que este ya es el terreno que pisa la química, donde nos tenemos que manejar con energías muy inferiores a las nucleares.
¿Y a qué denominamos, profesora Sánchez, moléculas diatómicas?
Bueno, pues sería el siguiente grado en complejidad. Fernando acaba de explicar el átomo, y lo siguiente sería unir dos átomos para formar una molécula diatómica. En el caso de las moléculas diatómicas, la más sencilla, igual que en los átomos sería el hidrógeno, es la molécula de ion hidrógeno, que está formada pues por un átomo de hidrógeno y un protón, es la molécula H2+. Esta es la molécula más sencilla porque tienen un único electrón, y la energía necesaria para quitarle ese electrón a la molécula y para disociarla es del orden de 3 electronvoltios. Esta magnitud le puede resultar familiar a nuestros alumnos porque es un problema de la segunda prueba de evaluación a distancia. O sea que ya tenemos por aquí marcado un orden de magnitud. Siguiendo en complejidad, podríamos decir que las siguientes moléculas serían aquellas constituidas por dos átomos que sean idénticos o diferentes. Es el caso de las moléculas homonucleares o heteronucleares. Y de nuevo vamos a hablar de cuál es la energía de disociación para separar esos dos átomos. Pues bien, esas energías oscilan entre valores de un electronvoltio para el caso del litio 2 y 11 electronvoltios para el caso del monóxido de carbono. Es decir, hemos bajado un factor de entre 2 y 10 con respecto a las energías de ionización atómicas. Estamos, por tanto, hablando de energías bastante menores.
Y supongo que en el grado de complejidad vamos subiendo. ¿Qué serán las moléculas poliatómicas? ¿Qué son?
Bueno, pues efectivamente las moléculas poliatómicas son, como su propio nombre indica, las que tienen ya varios átomos, más de 2, y son las más usuales, por supuesto, en el mundo de la química. O sea que las que nos vamos a encontrar normalmente en química son moléculas poliatómicas, casi todas. Las moléculas poliatómicas pues se caracterizan porque ahí tenemos que distinguir entre, por una parte, los enlaces individuales que van ligando a los distintos átomos que forman la molécula y la energía de formación global de la molécula. O sea, la energía que se desprende cuando la molécula se forma a partir de sus elementos. Entonces hay dos magnitudes que tener en cuenta. Las energías de los enlaces individuales son comparables a las energías que acaba de decir Carmen para las moléculas diatómicas, o sea que el paralelismo es muy sencillo. Lo que sí se comprende es que estos valores pues pueden variar según qué átomos sean. Por ejemplo, en las moléculas orgánicas, la energía de enlace carbono-carbono depende de si el enlace es sencillo, es doble o triple. También puede depender de las características de cada molécula. Pero, en todo caso, las energías medias de estos enlaces individuales varían, pues más o menos, entre unos, digamos, unos 6 electronvoltios para el caso del enlace oxígeno-oxígeno y quizá podríamos decir un máximo de unos 40 electronvoltios para el triple enlace nitrógeno-nitrógeno, que es uno de los enlaces más fuertes que hay. Y bueno, pues resumiendo, entre unos 6 y unos 40. Si nos referimos a las energías de formación globales, pues claro, este es el objeto de la termoquímica y la calorimetría. Y para dar algún dato numérico, porque aquí tendríamos pues prácticamente todo el mundillo de la calorimetría, bueno, pues un dato numérico concreto, podemos decir pues del orden de 10 electronvoltios pues para una molécula media. O sea que, resumiendo, pues estamos entre unos 6, unos 10 y unos 40. Siempre insistimos en que el mundo de la química, pues lo que vamos a encontrar son energías muy inferiores a las que teníamos en el núcleo atómico. Y a medida que vamos ascendiendo en orden de complejidad, pues no vamos ganando en energía de cohesión, sino más bien al contrario. Aunque sí hay que tener en cuenta que cada nivel comprende todos los anteriores, pero la energía relevante a ese nivel pues va siendo pues cada vez más pequeña.
Bien, ¿y los agregados moleculares? ¿Qué son? ¿Son fuerzas intermoleculares o qué son?
Sí, efectivamente, claro, acabamos de hablar de las moléculas y está claro, pues solamente hay que mirar a nuestro alrededor para ver que esas moléculas no están sueltas, sino que interaccionan entre sí. Y esa interacción se produce gracias a una fuerza, una energía que las mantiene unidas, una fuerza de cohesión, ¿no? Vamos a hablar, por tanto, de estas energías. Pues vamos a estudiar el caso, de nuevo, más simple, que sería mantener dos moléculas pequeñas unidas, como es el caso de formar un dímero de agua o de ácido clorhídrico. Pues bien, ahí nos vamos a estar moviendo en energías que van entre 0,16 para el primer caso, el del agua, a 0,7 para el caso del cloruro de hidrógeno. Vemos, por tanto, que si en el caso de las moléculas poliatómicas hablábamos de las decenas de electronvoltios, ahora estamos hablando de cantidades menores a un electronvoltio. Por tanto, la energía claramente ha disminuido. En cualquier caso, lo que normalmente tenemos tampoco son pares de moléculas, sino que tenemos agregados mucho mayores. Las fuerzas intermoleculares se refuerzan mucho porque tenemos muchas moléculas y hay que sumar todos esos componentes. Un caso típico es el de las fuerzas de dispersión, que son fuerzas débiles, pero pueden afectar a, como digo, muchas moléculas. En el caso, por ejemplo, de cristales de benceno, ¿cuál es la fuerza de cohesión? ¿Cuál es la energía que los mantiene unidos? Pues es del orden de 0,4 electronvoltios. Vemos que más o menos es del mismo valor. Y otro tipo de fuerza importante, intermolecular y muy común, o sea, digamos que conocen muy bien nuestros alumnos, es el caso de los puentes de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno, que son los responsables, pues entre otras cosas, por ejemplo, de las características que tiene el agua, muy especiales. En este tipo de enlaces la energía varía entre 0,1 y 0,4 electronvoltios. Por tanto, podemos hablar que a pesar de la importancia de las fuerzas y de la energía que mantiene unidos a estos agregados moleculares, estamos hablando de energías muy débiles comparadas con las anteriores, que están entre 0,5 y 1 electronvoltios.
Bien, ¿y qué podemos decir de la energía de cohesión de los cristales?
Bueno, pues la energía de los cristales, aquí estamos ya, lógicamente, en estado sólido. Y depende, claro, hay cristales de muchos tipos, depende del tipo de fuerzas que los estabilizan a cada uno. Este tema, pues, está en el programa, es concretamente el tema 33 y se estudia con detalle todos estos problemas. Para dar un breve resumen, pues podemos decir que hay cristales o sólidos débiles y cristales más fuertes. Los más débiles son los que se llaman cristales moleculares, que están estabilizados por fuerzas de van der Waals y los valores de la energía de cohesión típicos son pequeñitos, son entre 0,1 y 1 electronvoltios. Los más fuertes son o bien los sólidos iónicos, que tienen, claro, temperaturas de fusión muy altas, como recordarán todos nuestros alumnos, y la energía correspondiente varía pues entre unos 7 y 30 electronvoltios. Algún cálculo lo hacemos en una prueba de evaluación. Y los sólidos covalentes, cuyo ejemplo más espectacular pues es el diamante. La energía de cohesión en el diamante se puede estimar que es del orden de 7 electronvoltios, que es pues hombre, relativamente alta. También tenemos los metales, los sólidos metálicos, en los cuales la energía de cohesión pues tiene una gran variabilidad y se puede estimar que va de 1 a 9 electronvoltios, más alto que los sólidos moleculares y comparables a los enlaces químicos.
Profesor Peral, llegados a este punto, ¿podríamos hacer una pequeña recapitulación?
Sí, porque quizá esto lo importante es no perder la perspectiva, ¿no? Lo que queremos dar a entender en este programa es cómo las energías propias de cada nivel de complejidad, a medida que ascendemos en la complejidad, van siendo progresivamente más pequeñas. Y bueno, el salto grande lo hemos tenido al pasar del núcleo atómico a los átomos propiamente dichos. Pero luego de los átomos a las moléculas también hay un descenso de energía. Y bueno, pues eso es algo que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, pues en los átomos, la ionización de los átomos no lo vamos a ver mucho en la vida ordinaria, pero sí que saltos de electrones sin llegar a ionizarse, pues por ejemplo los tenemos pues en cantidad de lámparas que se utilizan para la iluminación de todos los días, ¿no? Entonces la energía que se pone en juego nunca va a ser tan alta como la de ionización, que viene a ser pues un techo, ¿no?, a estos saltos cuánticos de los electrones dentro de los átomos. Las moléculas, pues conviene retener esta idea de que por muy fuertes que sean los enlaces individuales de las moléculas, como mucho vamos a tener pues del orden de unos 40 electronvoltios. Y bueno, pues la verdad es que es un valor, según se mire, modesto con relación a las energías que se ponen en juego al romper el núcleo atómico, ¿no?, que es la referencia que hemos tomado al principio del programa. Si luego pasamos a las fuerzas que unen las moléculas entre sí, pues tampoco me gustaría que nos quedáramos con la idea de que por ser pequeñitas van a ser despreciables, que no lo son en modo alguno. Basta tener en cuenta que las fuerzas de los agregados moleculares son las responsables, por ejemplo, de los cambios de estado, ¿no? Cuando los líquidos pasan a vapor o cuando los sólidos se funden para dar líquidos. Y bueno, pues esas son energías que se utilizan para romper en muchos casos las fuerzas intermoleculares. Se me ocurre ahora, por ejemplo, pues que una de estas fuerzas que estamos considerando, que es el enlace de hidrógeno, cuya energía característica puede variar entre, digamos, solamente 0,1 y 0,4 electronvoltios, es sin embargo de la mayor importancia para la vida ordinaria. Porque, no sé, basta tener en cuenta que el enlace de hidrógeno es el que estabiliza el agua líquida y no digamos el hielo. Yo no sé si, Carmen, se te ocurre que el paso de agua al hielo puede tener alguna importancia en la vida práctica.
Hombre, pues mucha, empezando por ejemplo por también relacionado con el enlace de hidrógeno, es que el agua tiene propiedades muy especiales, por ejemplo, el cambio de densidad que se produce, que permite que el hielo tenga una menor densidad y que por tanto flote en una superficie. Y gracias a eso los pobres peces, por ejemplo, pueden vivir, porque si no, fíjate, si se les helara la parte de abajo en vez de la de arriba, pues apañados estaríamos, ¿no?, pobres peces.
¿Y hay algún otro efecto que podamos, bueno, visualizar los no entendidos? Quizá no tanto para los alumnos de la asignatura, sino que ya que estamos un poquito metidos en materia, pues para todos los oyentes. Algo que esté en la vida cotidiana, me refiero.
Pues sí, por ejemplo, lo siguiente que hemos abordado es el tema de los cristales y hemos hablado de las energías que mantienen unidas a los iones para formar cristales. Uno de los ejemplos más comunes sería el de la sal que se tiene en la cocina, que es el cloruro sódico. Cuando nosotros disolvemos cloruro sódico, lo que tenemos que hacer es separar esos iones del cristal y, por tanto, tenemos que aportar esa energía, ¿no?
También para medicina se utilizan los iones.
Sí, claro, también para medicina.
Bueno, y se me ocurre, por ejemplo, los sólidos covalentes, un experimento que no recomiendo a nadie, Pues es que queme los diamantes que tengan en casa o de alguien que conozcan, ¿no? Porque, vamos, podría ser realmente muy costoso, pero en fin, suponiendo que alguien hiciera esa barbaridad, pues la energía que habría que poner en juego es la energía para romper la energía de cohesión de, por ejemplo, del diamante, ¿no? Que es relativamente considerable. O sea que, bueno, la idea que tenemos que tener es que aunque estas energías pues puedan parecer que son pequeñas, son realmente pues importantes y nos las estamos encontrando pues todos los días.
Podemos entonces continuar, después de este pequeño paréntesis, con los complejos supramoleculares. ¿Qué son?
Sí, realmente el paréntesis como que venía a cuento, ¿verdad? Porque hasta ahora hemos hablado de moléculas muy pequeñas y a partir de ahora vamos a hablar de moléculas que tienen una gran complejidad. Nos podemos imaginar, por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos. Obviamente, estas moléculas se mantienen unidas entre sí gracias a unas energías de cohesión, gracias a unas fuerzas intermoleculares que las mantienen así. Y afortunadamente para nosotros, porque nosotros somos en una gran proporción, por ejemplo, proteínas o moléculas muy complejas, y gracias a ello existimos, porque si no estaríamos, no tendríamos un cuerpo como tal, ¿no? ¿Verdad? Esas moléculas estarían separadas unas de otras. El tipo de fuerzas que mantienen unidas a estas moléculas son de las que ya hemos hablado, fuerzas de van der Waals, fuerzas debidas a enlaces de hidrógeno, etcétera. Pero dan lugar a unos sistemas específicos y estables, como digo. Por ejemplo, por poner algún caso concreto orientado hacia la bioquímica, podemos hablar del complejo que se forma entre la avidina, que es una proteína de la albúmina de huevo, y la biotina, que es la vitamina H. Pues la energía de cohesión es del orden de 1 electronvoltios. Ya nos está sonando esta magnitud porque nos estamos refiriendo a ella siempre que hablamos de fuerzas intermoleculares. Por ahora se considera que este es el límite superior para la formación de un complejo entre dos moléculas del tipo proteína ligando. Otro caso interesante puede ser el del complejo que se forma entre un antígeno y un anticuerpo, que es la base de la respuesta inmunológica. Pues bien, estamos hablando entonces de energías del orden de 0,7 electronvoltios. Los sistemas complejos son importantes desde el punto de vista de la bioquímica y, por tanto, nos resultan a todos vitales. Y esta gradación de estabilidad permite una gran flexibilidad en la construcción de edificios supramoleculares, digamos, para usar y reciclar, que es lo que tenemos que hacer nosotros constantemente en nuestro organismo. No es nada fácil determinar estas energías de cohesión y yo creo que se están investigando este tipo de aspectos desde los años 20 y todavía. Probablemente Fernando sepa más, pero que yo sepa no hay grandes conclusiones, ¿verdad?
Pues no te creas que sé mucho más que tú, vamos. Esto es que es realmente un problema muy importante y muy interesante, pero es difícil. Por ejemplo, te has referido al complejo este tan estable que hay entre la avidina y la biotina, que es uno de los casos del libro. Pues me parece recordar así en memoria que es que la constante de equilibrio para la formación de ese complejo es de 10 elevado a 15. Y claro, pues es que eso para un complejo entre dos moléculas es una magnitud bastante alta, ¿no? Es una constante muy grande. Por eso se dice que es el límite superior. Cualquier complejo molecular normalmente se formará con una constante de equilibrio menor de 10 elevado a 15. Y bueno, pues claro, eso luego ya nos llevaría a la metodología de la medida de estas energías, que es problemático. Hay que medir energías que no son relativamente muy grandes, pues con unos sistemas muy delicados de tratar. O sea que, bueno, ahí hay un campo de trabajo bastante grande.
Pues estamos hablando esta noche en nuestro programa de la energía de cohesión en química. Pues hemos hablado de átomos, de moléculas, de cristales. ¿Podemos hacer pues un pequeño resumen, unas conclusiones?
Sí, yo creo que la conclusión general podría ser ponerle frontera energética al campo de la química, es decir, entre qué energía se mueve lo que estudiamos en química. Pues bien, podemos decir que por arriba nuestro umbral está en los 50 electronvoltios aproximadamente, por encima de ahí ya estamos hablando de energías que involucran simplemente a núcleos y que por tanto ya son los físicos los que se encargan de estudiarlo. Creo que los físicos andan estudiando cosas que van ahora del orden de 10 elevado a 20 gigaelectronvoltios, que es el caso de los agujeros negros, por ejemplo. ¿Y por debajo? Pues por debajo nuestro límite sería de 0,1 electronvoltios. A partir de ahí, es decir, energías menores, son los que estudian la bioquímica, los biólogos. Por tanto, digamos que como conclusión filosófica, la química está entre la biología y la física, cosa que ya sabemos por intuición, ¿verdad?
¿Qué más se puede añadir?
Bueno, pues que dentro de esto que ha explicado Carmen tan claramente de los órdenes de magnitud, pues no sé, volver un poco a insistir que dentro del dominio de la química tenemos energías que podemos llamar medias, modestamente, que se extenderían entre 1 electronvoltios y 50, y son las típicas de los enlaces químicos en todas sus manifestaciones, bien en las moléculas o bien en los cristales, ¿no? 50 electronvoltios es una energía considerable para un sistema químico. Y luego tendríamos las llamadas bajas energías, que únicamente alcanzan un orden de magnitud entre, digamos, 0,1 y 1 electronvoltio. Y bueno, pues la verdad es que es un rango de variación bastante grande cuando se acude a sistemas concretos, y son las típicas de las fuerzas intermoleculares, o sea, las fuerzas que ligan a moléculas que de por sí son entidades estables y perfectamente caracterizadas, pero que se unen unas con otras, dando lugar pues a agregados moleculares o cristales moleculares o complejos supramoleculares. Y bueno, pues de una especificidad y una delicadeza de estructura realmente interesantes y sorprendentes. O sea que ahí es donde tenemos estos campos de estudio, ¿no?
¿Algo más que añadir?
Pues sí, me gustaría abundar un poco en esa idea, en el sentido que lo que llama la atención de esto es que cuanto más complicado es un sistema, menos energéticamente está unido. De esa forma podríamos extrapolar por arriba o por abajo, por arriba, por encima de un organismo, que es lo que hay, pues la interacción entre dos personas, interacciones de tipo gravitacional, podemos decir, que son las que mantienen el universo más o menos como está. Y por abajo, ¿a dónde nos tendríamos que ir? Pues deberíamos hablar del estado primigenio, ¿no? De decir, ¿cómo fue el origen de todo? Pues que todo debía estar unido gracias a una energía enorme, enorme, enorme. Entonces, digamos que como el mundo es lo que es, pues todo esto tiene que estar relacionado. Y creo que hay teorías actualmente, las supercuerdas y cosas así, que realmente lo que están haciendo es intentar relacionar pues lo que ocurre en el cosmos con lo que debió ocurrir en ese primer momento inicial en el universo. Y esto pues tiene que estar un poco relacionado con todo eso.
Nos queda ya muy poco tiempo, por lo tanto casi la despedida, pero me gustaría, antes de despedirnos en este minuto que nos puede quedar, pues algún consejo final a los alumnos, ya no sobre el tema, sino sobre cualquier cosa que quieran decir aprovechando este espacio.
Sí, pues bueno, como siempre nos gusta decirles que procuren, cuando hacen algún tipo de cálculos o algo así, que normalmente lleva un trabajo, pues cuando tienen el resultado, que dediquen unos breves momentos a meditar y a interpretar el resultado, porque muchas veces es lo más interesante, ¿no? O sea, que se puede tener una visión interesante y general de muchas cuestiones de la química física simplemente repasando pues unos resultados fácilmente obtenibles en ejercicios como los que hemos intentado poner de manifiesto en este programa.
Pues muchas gracias, profesora Carmen Sánchez, profesor Fernando Peral, y hasta un próximo programa.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.